En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de abril. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros desde este momento hasta las 2 en punto de la tarde con la última hora del deporte. Lo ocurrido anoche en el Camp Nou fue realmente impactante, no ya por la derrota y la eliminación del equipo de la Liga Europa, que prácticamente les asegura una temporada en blanco, no, sino sobre todo por el esperpento que supuso ver gran parte del estadio culé poblado del color blanco de los aficionados del Eintracht. Cerca de 25.000 hinchas germanos poblaban la grada en una imagen inédita. Laporta dijo que le parecía indignante y vergonzoso. Para que os hagáis una idea, así sonaba el Camp Nou tras el partido, una fiesta alemana. El fracaso institucional fue evidente. ¿Cómo fue posible que tantos alemanes lograran entrada? Socios culés que vendieron sus abonos, turoperadores que se hicieron con ellas, el club primó lo económico antes que lo deportivo, hubo negligencia en la venta, el Barça ha abierto una investigación, dijo Laporta, será interesante ver las conclusiones. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Madrid vive el día más intenso de su Semana Santa. 10 procesiones van a recorrer hoy las calles de la capital, a las que se suman las que se celebran en los municipios de nuestra región. Y entre todas, la que más expectación genera es la de Jesús de Medinaceli, que saldrá a las 7 de la tarde de su basílica. Miguel Ángel Izquierdo es vicehermano de esa archicofradía.
Yo creo que el momento más emocionante realmente es cuando el Cristo salga por la puerta de la basílica, que es cuando el pueblo de Madrid está esperando.
A la misma hora veremos salir al Divino Cautivo, que recorrerá el centro de la capital, como también lo harán los Siete Dolores y el Santo Entierro. Esta mañana se ha celebrado una procesión muy especial, la del Cristo de los Niños, que no salía desde hace 200 años. Han asistido a ella familias de refugiados ucranianos llegados a Madrid gracias a la ONG Mensajeros de la Paz. Y un día más tenemos que hablar de la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide que la Fiscalía investigue también al Gobierno Central.
Lo raro es que la Fiscalía solo investigue al Ayuntamiento de Madrid, investiga a la Comunidad de Madrid, no fuimos las únicas administraciones. Que el Gobierno de Pedro Sánchez, sus tres máximos responsables de compras están imputados por 310 millones de euros y aquí no pasa absolutamente nada y por tanto nosotros tranquilidad total y absoluta.
La oposición sigue exigiendo responsabilidades. Al concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ya no le basta con pedir la dimisión del alcalde.
Es necesario, por tanto, que la oposición nos pongamos de acuerdo para articular, para armar una moción de censura que saque a Almeida y al PP del gobierno y que establezca un gobierno de transición de aquí a las próximas elecciones.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Sánchez Blas, Raquel Cordoní es nuestra ingeniera de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este viernes 15 de abril. Noche aciaga para el Barça en el Nou Camp. Tremenda imagen la del estadio culé, con cerca de 25.000 aficionados del Eintracht en la grada, de los cuales solo 5.000 había sido vendida la entrada de club a club. Un despropósito organizativo que exportó una imagen lamentable del Barça a todo el mundo. Tras el partido compareció en la televisión del Barça el presidente Laporta.
Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información, pero es indignante lo que ha pasado y vergonzoso.
Y en lo deportivo un fiasco en toda regla. Perdían 0-3 en el minuto 90 y por ocasiones podrían ir 0-6 abajo porque el Eintracht le dio un baño en toda regla. Al final lo maquillaron con dos goles tardíos. Xavi dijo que no era un fracaso, solo una decepción. Araujo fue más contundente.
Yo creo que para la altura de este equipo, la calidad que tenemos, lo que estábamos haciendo en el último tiempo, creo que sí se puede decir que es un fracaso porque queríamos ganar esta Europa League.
Leipzig, Glasgow Rangers y West Ham Eintracht de Frankfurt son las dos semifinales, 28 de abril y 5 de mayo las fechas. Hoy comienza la jornada número 32 en Primera División con un Real Sociedad Betis a las 9 en Anoeta, los dos pisando los talones al Atlético. El Rayo juega mañana en Vitoria contra el Alavés a las 4 y cuarto. El Getafe recibe al Villarreal a las 9. Partido clave para la salvación de los azulones, del que hablaremos en este partido de la una con el guardameta David Soria. Quique tiene clara la receta para ganar mañana.
Tenemos que volver a la dinámica que hemos tenido durante toda la temporada de ser un equipo enérgico, un equipo que defiende hacia adelante, un equipo rocoso, un equipo fuerte. Debemos ir a ese tipo de partido que nos ha dado muchos beneficios durante esta temporada.
Para el domingo queda el Atlético Español, 4 y cuarto, y el partido más interesante de la jornada, el Sevilla-Real Madrid a las 9. El lunes Barça-Cádiz, también a las 9, sin Pedri, que lesionado se va a perder seguramente todo lo que resta de temporada. En segunda, hoy se juegan dos partidos. El líder, el Eibar, recibe a Las Palmas a las 6 y media. El Amorebieta al Mirandés a las 9. Mañana a las 4, Leganés-Málaga, y a las 9, Cartagena-Alcorcón. El domingo, 6 y cuarto, Tenerife-Fuenlabrada. En baloncesto, el Fuenlabrada cayó anoche contra Tenerife 87-74. Los fuenlabreños jugaron un gran primer cuarto, pero se vieron superados en el segundo y el tercero. El técnico Raventós fue muy claro en su análisis.
En el segundo cuarto nos ha pasado que hemos querido ser egoístas, hemos querido jugarnos las pelotas, porque como ya todo salía bien y tal, y bueno, y pues jugamos contra un super equipo que estas cosas no las perdona. Y bueno, el último cuarto yo creo que nos lo hemos llevado puramente por orgullo, porque ya no nos quedaba nada más.
Jornada curiosa en la que perdieron los cinco primeros y ganaron los tres últimos. El Barça perdió en casa contra Unicaja por 10 puntos. El Real Madrid, en cuya situación profundizaremos luego, sigue segundo. En fútbol sala, ayer se jugó el clásico entre Inter y Barça en Torrejón. Partido adelantado correspondiente a la jornada número 25. Ganaron los madrileños 3-2. El gol del triunfo lo anotó Paul Pacheco a 23 segundos del final. El que estaba más que emocionado era José Raya. El interista volvía tras 4 meses fuera por lesión.
Que es un orgullo, después de 4 meses sin jugar y sin competir, de estar fuera, como dice, no se acuerda a nadie, ¿sabes? A mi familia y a mi novia, que al final me han soportado todos los días, y estoy emocionado porque al final es mucho trabajo detrás de esto y nada, yo quiero dar las gracias a esa gente que me han ayudado y espero llegar a mi nivel.
En tenis, Masters 1000 de Monte Carlo, solo nos quedan Liz Alejandro Davidovich, que se mide en cuartos al americano Taylor Fritz. Perdió la primera manga 6-2, ganó la segunda 6-4 y marcha con empate a 1 en la tercera. Y desde las 2 de la tarde comienza en Hertogenbosch el Países Bajos-España de la Copa Billie Jean King, la versión femenina de la Copa Davis. Sin Muguruza ni Badosa, con Sorribes y Parrizas en los individuales, buscamos el pase a la fase final. Una y casi 8 minutos. Entramos ya en materia, vamos lo primero con lo ocurrido anoche en el Camp Nou. En Barcelona, donde cayó el Barça 2-3, se queda fuera de la Liga Europa. Es más que probable que la temporada acabe en blanco, pero todavía peor que la derrota fue lo ocurrido en la grada. ¿Cómo es posible que entre 25.000 y 27.000 alemanes, esos son los cálculos del club, tiñeran de blanco el Camp Nou si el club solo había vendido oficialmente 5.000 entradas? Socios que revendieron sus abonos, turoperadores que vendieron paquetes y se hicieron con miles de localidades. Laporta compareció tras el partido y dejó esta explicación.
Lo que ha pasado es que estamos más preocupados por el hecho de que ha sido una vergüenza lo que hemos visto. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información, pero es indignante lo que ha pasado y vergonzoso.
Los jugadores y el técnico Xavi estaban asombrados de lo que veían. Aquello parecía una final con la mitad de entradas para cada equipo. Este es Xavi Hernández.
Bueno, lo que está claro es que es un error, ¿no? Un error de cálculo, un error de planificación, eso es clarísimo, ¿no? Jugando en casa, pues no nos puede llegar a pasar esto, ¿no? Pues queremos saber nosotros desde el vestuario también qué ha pasado, ¿no? Que nos den una explicación, vamos a ver. He intentado decirle a los jugadores que al final, pues que lo que importaba era lo que pasaba en el campo, pero lógicamente esto nos ha podido afectar, que es clarísimo, ¿no?
Aquí están Nacho Aranda y Carlos Sánchez Blas. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
¿Qué os pareció lo que se pudo ver anoche en el Camp Nou? ¿Es un fracaso institucional en toda regla? Pregunto.
Bueno, una imagen histórica, ¿no? Al final meter 30.000 aficionados en campo rival sin que sea una final, para mí es historia del fútbol. Es verdad que es una de las hinchadas más viajeras del balompié continental. cuidado con esa eliminatoria West Ham-Eintracht, son iguales las dos y va a haber mucha pasión, pero sí, evidentemente es un fracaso institucional para el equipo local, que al final, no digo que se contagiara del ambiente, pero seguro que no sumó. Restó bastante ver cómo la grada se evadía de una posible remontada del Barcelona cuando el partido se puso 0-2.
Sí, es una situación surrealista. A mí lo que más me sorprende es que el club no tuviera noticias de lo que estaba pasando con la venta de esos carnés, porque que te sorprenda. Primero, ya se había anunciado que iban a venir entre 25 y 30.000 a Barcelona. Es verdad que hay aficiones donde 5.000 tienen entrada, pasa con los ingleses, y van otros tantos. Pero esa alerta de, oye, que vienen 30.000, y que esa alerta no te ponga en vanguardia y digas, aquí pasa algo raro. Bueno, al menos sí es verdad que Laporta en eso no es Bartomeu. Es decir, ha sido claro, contundente, y lo tienen que hacer. Pero sí me imagino el descoloque, como dice Blas, de los jugadores, cuando miran, primero los del fondo, luego se van, vuelven, todo eso el jugador lo está viendo. Y por eso dice Xavi que él intentó mentalizar a los chicos de, por favor, no miréis a la grada, mirad solamente al campo, porque si no vamos a estar distraídos, ¿no?
Nos vamos a Cataluña Radio, Barcelona. Xavi Campos, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
¿Le encuentras explicación a lo que sucedió en la grada anoche?
Sí, sí, explicación, sí. Para empezar, no la mayoría de alemanes no entraron, de seguidores del Eintracht, no entraron al Camp Nou. A través de un carnet revendido por socios del Barça. Seguro que hay algún caso aislado, pero la mayoría entraron con una entrada. ¿Qué pasa aquí? El Barça le pasa al Eintracht de Frankfurt 5.000 entradas por protocolo y por cupo UEFA, ¿de acuerdo? Son 5.000, pero de 5.000 a 30.000 hay 25.000, como mínimo. El Barça, a principio de temporada, dio la opción a los abonados a pasar un año de excedencia, porque aún no estaba claro cómo transcurriría la temporada a nivel de poder acudir a los estadios de fútbol y a las instalaciones deportivas, y era como una ventaja que en una situación delicada, diferente, provocada por la COVID, le daba el Barça a sus abonados para, de alguna manera, si no podían gozar del 100% de toda la temporada, pues poder durante un año ahorrarse el pago del abono, ¿de acuerdo? A esta excepción se acogieron unos 27.000 abonados. ¿Qué pasa? Que son 27.000 entradas que cada partido el Barça pone a la venta.
Sí.
Contra el Eintracht y el lunes contra el Cádiz. Contra el Eintracht la ponía a la venta y esto se pone a la venta a través, sobre todo, del sistema digital, de la web del Barça. ¿Cómo intentan evitar, desde el primer momento, desde que salió la bolita del Eintracht de Frankfurt como rival del Barça en los cuartos de final, cómo intentan evitar que estas entradas vayan masivamente a parar a manos de los alemanes? Cuando el sistema informático detecta que el ordenador desde donde se intenta realizar la compra tiene una IP de origen alemán, sí, bloquea la venta. Uh-huh. Ya tienes una manera. Cuando el sistema informático de cobro detecta que la tarjeta de crédito para pagar las entradas es una tarjeta de crédito alemana, se bloquea la compra. Estas son las modalidades, el control que por defecto siempre el Barça con el Eintracht y antes con el Galatasaray, cuando hablaban de aficionados de Turquía, el Barça siempre utiliza.
Pero se ha debido fallar, entiendo, ¿no? Ha debido fallar.
No ha debido fallar, porque entonces aquí entran los turoperadores, la gente que ve posibilidad de negocio. Si tú desde otro país europeo intentabas comprar una entrada para el Barça Eintracht, no tenías ningún tipo de problema. Entonces el aficionado de la Eintracht tiene un amigo en Barcelona, en Mallorca, en Madrid, y dice, oye, cómprame la entrada, págamela y yo te la pago. Seguramente ha habido casos así, seguramente han habido agencias que se dedican a montar viajes relacionados con el deporte, que han visto la oportunidad, han comprado muchas entradas y han ofrecido el paquete de viaje más entrada. Pues entre unas cosas y otras, el club, es verdad que ya sospechaban que algo iba a pasar, porque desde principios de semana estaban muy preocupados, pero una vez estaban vendidas casi 30.000 entradas o más de 30.000 entradas, era muy difícil adoptar medidas. Si pudieras adoptar medidas, que si ibas con la camiseta del Eintracht, pues no entrabas, porque las entradas están, y así se establece en el registro legal, cuando compras la entrada por detrás, en la letra pequeña se lee que es una entrada destinada al público local. El público visitante tiene la típica zona para acoger a los aficionados del equipo de turno, pero bueno, seguramente por razones de seguridad se prefirió no tener rondando enfadados sin poder entrar al campo a 20.000 alemanes, borrachos la mayoría, que no dejarlos pasar y que se diera lo que se diera en el Camp Nou, que es una imagen histórica.
Eso en la grada y en lo deportivo, un bajonazo tremendo, 0-3 en el minuto 90, podía haber sido peor porque el Eintracht fue muy superior. ¿Te lo explicas también esto?
No, aquí me cuesta más. Bueno, el Barça está creciendo y está, diría que el proyecto de Xavi avanza, pero está clarísimo que aún no, que aún tiene mucho camino por avanzar. Es verdad que se ganó en el Bernabéu y jugando muy bien a fútbol, pero después del parón el equipo ha dado signos de debilidad, ha tenido muchas dificultades para sacar los partidos adelante. Empató en Frankfurt con problemas, sí. En el campo del Levante el Barça ganó en el descuento y ayer perdió merecidamente sin tener respuestas en la eliminatoria. El Barça no ha tenido respuestas contra el noveno de la Bundesliga, que es un equipo que seguramente está mucho más estimulado y motivado por jugar el partido del Camp Nou y la ida en Frankfurt que no por jugar contra el Friburgo en la Bundesliga el fin de semana, pero vaya, la diferencia de calidad es muy extensible y el Barça en 180 minutos prácticamente es que no ha podido superar en ningún tramo de partido al Eintracht y aquí, bueno, la reflexión que se hace es que el proyecto Xavi aún está, si no en pañales, sigue en ropa de bebé.
Xavi Campos, Catalunya Radio, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y para colmo, Pedri se lesionó, es baja para lo que resta de temporada, no jugará los 8 partidos que restan del Campeonato de Liga. Este es Xavi tras el partido, hablando de la derrota, el bajonazo, la eliminación, que asegura prácticamente una temporada en blanco.
No hemos estado bien futbolísticamente y tenemos que mejorar, pero sigo insistiendo que creo que vamos por el buen camino a pesar de la derrota de esta noche, ¿no? Y es un mazazo, está claro. Es un mazazo, a nadie le gusta perder, menos a mí, que soy muy, muy competitivo y muy ganador, pero debemos seguir, creo en este camino y seguir, creo, insisto otra vez, creo que vamos por el buen camino. Es cuestión de tiempo y paciencia.
En lo deportivo, ¿os explicáis lo que pasó ayer? Porque podía ser perfectamente 0-6 en el minuto 90, ¿eh?
Bueno, es complicado, ¿no? A lo mejor hay que situarlo en el contexto de las costuras severas, ¿no? De jugadores como Mingueza, que creo que no da la talla para el Barcelona. Eric García, que cuando está mal está rematadamente mal, más allá del penalti. Serginho Dest en la segunda parte, que no sumó y restó mucho. O la mala función de jugadores importantes como Bamellano o Ferran Torres. Creo que es incomprensible un 0-3. Como tú dices, se percibían espacios, ¿no? Sí. Para una goleada. También digo que si el Barça marca un poquito antes, yo creo que lo lleva a la prórroga. Porque la prórroga, digamos, el alargue del tiempo de los 90 minutos fue un poquito delirante del Eintracht. Si atendemos a la temporada, para mí, esto se veía venir, lo que le ha pasado al Barcelona. Resta mucho no ganar un título, aunque sea un título menor, siempre ganar afianza un proyecto. Y un dato, de los 6 partidos locales que ha jugado el Barça en competiciones europeas, 3 de Champions, 3 de Liga Europa, solamente ha ganado uno en el Camp Nou, frente al Dinamo de Kiev 1-0.
Lo que demuestra que es un proyecto que está todavía cocinándose. Y para eso, como dice Blas, hay jugadores que van a tener que salir, otros llegar. Yo estoy de acuerdo con Xavi, ¿eh? En el sentido de que evidentemente se nota una evolución y lo que pasa es que eso pues tiene altibajos. Es como cuando te operan de algo muy grave. Dices, el día siguiente mejorado, el siguiente mejorado, bueno, al tercer día tenía una recaída, ahora aparece una pequeña infección, ahora aparece no sé qué, ¿sabes? Entonces yo creo que el Barça va más, pero que todavía es que Xavi no hace milagros, no los puede hacer.
Esta es nuestra historia de portada, la del Barcelona. Vamos con la Liga y con el Real Madrid. El domingo 9 de la noche, Sevilla-Real Madrid en el Pizjuán. El Real Madrid líder, 72 puntos. El Sevilla tercero con 60. Un Sevilla que no ha perdido ningún partido en casa. ¿Por dónde pasa la última hora de los blancos, Nacho?
Bueno, el equipo después del partido de Champions descansó. Ayer ya volvió a los entrenamientos. Han vuelto a entrenar esta mañana. Ahora mismo, si miramos la lista de bajas, el parte médico, pues como ayer tenemos a Hazard, que ayer entrenó aparte. Marcelo y Mendy siguen trabajando en su recuperación. Cuidado, porque ahora mismo la principal preocupación es el lateral izquierdo en el Real Madrid.
Es que no tiene ninguno.
Claro, Marcelo tiene una lesión muscular. No es mucho, calculan que una semana pueda ya volver otra vez a trabajar con el equipo. Y Mendy también una lesión muscular, 2 semanas. Así que por la izquierda hay un agujero que Ancelotti va a tener que recomponer. Supongo que con Comodín, como siempre, con el Nacho Comodín, por ejemplo. Pero bueno, tienen por ahí, porque además luego tienen la baja de Casemiro. Pero ahí sí que lo normal es que la sustitución sea la de Camavinga, que ya sí. Vemos que va claramente a más. Entonces ahora mismo tendría esas 3 preocupaciones, más luego el tema COVID, que de momento está afectando a Vallejo y también que de momento está afectando a Vallejo y también a Ceballos, uh-huh. que es positivo por COVID.
Tampoco está Miguel Gutiérrez, recordemos que está sí. también convaleciente de una operación, posiblemente entre Lucas, posiblemente Rodrigo, porque la tralla del otro día fue tremenda, Blas, ¿eh?
Sí, va a hacer cambio seguro. A ver, es un partido definitivo seguramente para la Liga, que yo creo que la tiene en la buchaca del Madrid, pero ganar en Nervión, incluso puntuar, le puede afianzar al Madrid. Que de todas formas es muy difícil, tal y como tiene la Liga, no evadirse, ¿no?, de esa cita en el Estadio Ciudad de Manchester, de una eliminatoria muy chula para jugar otra final de la Liga de Campeones. Y sí, seguro que mete 3-4 chispazos, 3-4 refrescos para afrontar un partido que no va a ser fácil desde el punto de vista físico, porque el Sevilla le va a meter mucha intensidad.
Recordemos que el Madrid tiene Sevilla el domingo, Osasuna el miércoles, que es una plaza complicada. Luego tiene descanso, porque viene la jornada de Copa, y luego ya el Manchester City. El Barça tiene Cádiz el lunes, el jueves, ojo, tiene a la Real en Anoeta, un hueso, y luego al Rayo.
Al Rayo.
Muy importante este fin de semana. Si el Madrid mantiene la ventaja, se va a acercar mucho al título, Nacho, pienso.
Claro, sobre todo, como decía Blas, porque el escollo principal ahora mismo es el Sevilla. Entonces, si tú sacas adelante lo de Sevilla, yo creo que a partir de ahí ya lo van a ver todo cuesta abajo. Entonces, me parece clave el partido de este fin de semana, pero la dinámica es buena, las bajas tiene ahora mismo recursos para irlas tapando a Ancelotti, con lo cual... lo que pasa es que se va a encontrar a un Sevilla, yo creo que un Sevilla un poco desconcertante, ¿eh? No sé qué Sevilla vamos a ver, si el Sevilla competitivo duro de algunos partidos o ese Sevilla más ramplón que ha ido empatando muchos.
Este es Jordán, uno de los fijos en el medio campo del Sevilla.
No, sí que es verdad que, bueno, que es un partido distinto, porque al final juegas contra el líder, contra un equipo que viene de pasar en Champions, con una confianza tremenda, está haciendo una gran temporada, y a partir de ahí pues un partido diferente.
Siempre es un escollo complicado el Sevilla, Blas, ¿eh?
Sí, además recupera gente como Acuña, seguramente, ¿no?, que le da mucho potencial en la banda izquierda. Bueno, un partido interesante, y cuidado, hay gente que dice, yo creo que de forma errónea, ¿no?, dentro del folclore, que después de lo que pasó en el Metropolitano, la gente del Atleti va a ir con el Madrid contra el City, cosa que no es verdad. Pero sí le vendría bien que el Sevilla pinchara, porque el Atleti está metido en esa pelea, -3 con respecto al Sevilla, no tiene garantizada la plaza Champions, y objetivamente le viene mejor una victoria del Madrid. A ver, es un partido seguro de pierna dura, con ambientazo en Nervión, pero creo que el Madrid últimamente en Sevilla ha jugado muy bien, 2 años seguidos ganando, y seguramente lo va a manejar con soltura.
Claro, es que el Atlético, los Atléticos ahora van con el Madrid y con el Rayo. Lo del Rayo va a ser más natural, porque a ver si el Rayo hace la gracia y le gana al Barça. Lo del Madrid es más antinatural, pero los Atléticos ahora deben pensar en sus propios intereses, que pasan por asegurar la Champions, claro.
Hemos pensado que hoy era un buen día para hablar con Julio Baptista, jugador del Sevilla entre 2003 y 2005, del Real Madrid entre 2005 y 2008, campeón de Liga con los blancos, la ganó con Schuster en el banquillo, internacional brasileño, ganó 2 Copas América con la verde amarela, jugó también en el Sao Paulo, el Arsenal, la Roma, el Málaga y el Cruzeiro. Ahora entrena al Valladolid Promesas. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tras una gran carrera como jugador, ahora estás metido de lleno en los banquillos, dirigiendo al Real Valladolid Promesas en Primera Federación. ¿Quieres seguir muchos años como entrenador? ¿Ves ahí tu futuro?
Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento con la nueva, ¿no?, la nueva labor de entrenador, que al final he decidido y contento por todo lo que estamos haciendo. Ya son prácticamente casi 4 años que estoy trabajando y súper, súper a gusto.
Bueno, los entrenadores vivís bajo la dictadura de los resultados, eso está claro. Fíjate esta semana todo lo que has hablado de estilos, de ganar, etcétera. Es un territorio complicado este del banquillo, ¿eh?
Pero yo no lo miro por ahí. Yo creo que al final los equipos que tienen una idea, tienen una forma de mirar un proyecto más a largo plazo, al final son los equipos que tienden a ganar más, ¿no? Y sobre todo estar en la dirección. Vemos ahí muchos equipos que durante tanto tiempo empezaron a ser de una forma diferente y están consiguiendo tener éxito en su conducta y su forma de gestionar, sobre todo en los banquillos, ¿no?
Oye, ¿qué opinión tienes de Ancelotti, Julio?
Bueno, Ancelotti es un entrenador ganador. Por donde ha pasado, mucho tiempo en los banquillos del Milan, pasó por el Madrid, ha conseguido en su primer paso tener éxito, ahora sigue haciendo un grandísimo trabajo al frente del Real Madrid. Al final es un entrenador muy tranquilo, un entrenador que consigue sacar el máximo de los jugadores, y eso se ve en todos los cursos que emplea en los equipos por donde pasa, ¿no?
Un ex del Real Madrid, un ex del Sevilla como tú, que todos los 12 equipos se miden este domingo, ¿crees que es posible aún que al Madrid se le pueda escapar la Liga o para nada?
El Madrid, pues, al final depende de sí mismo para ganar el título. Al final, lo que hay, ¿no? Como he dicho, al final, para el Madrid perder la Liga, tiene que perder más de 4 partidos. El Madrid no ha perdido 4 partidos seguidos en toda la temporada. Es que lo pierda ahora en el fútbol, al final sabemos que todo se puede dar, pero yo viendo sobre todo los partidos que viene jugando el Madrid, lo veo difícil que pase eso con el Madrid, sobre todo cuando el Madrid ha conseguido mantener un nivel muy alto durante toda la temporada, ¿no?
Acabas de ver al Real Madrid contra el Chelsea, acabas de ver al City contra el Atlético de Madrid. ¿Para ti es 50% o hay algún favorito?
Bueno, está, para mí es abierto total. El City tiene un modelo muy claro, la forma de jugar muy, muy, muy clara. Le va a dar problemas al Madrid, pero el Madrid también tiene ciertos jugadores y ciertos momentos o fases del juego que te consigue tener el balón, te consigue hacer daño. Las transiciones del Madrid son transiciones muy, muy rápidas, sobre todo con Vinicius. Benzema está muy activo, el jugador, para mí, el jugador desequilibrante del Madrid de este año está en un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Muy alto de estar marcando todos los goles importantes de la competición. Está marcando él, ha metido 3 goles contra el PSG, ha metido 3 goles contra el Chelsea, ha metido el gol del pase de Semi para el Madrid, así que es un jugador ahora mismo muy, muy decisivo, ¿no?
Oye, hablabas de Vinicius, por él te quiero preguntar, por tu compatriota. Esta está siendo sin duda la temporada de su explosión, ¿eh?
Sí, todos los jugadores pasan por eso. Yo creo que Vinicius pasaba un proceso en el cual la gente no estaba consiguiendo ver que es un jugador muy, muy joven. Ancelotti consiguió empezar a dar una tranquilidad al jugador. El jugador empezó a hacer cosas mejores, ¿no? En el sentido de equivocar menos, tomar mejores decisiones dentro de, sobre todo en el tercio final del campo, empezó a finalizar mejor, empezó a marcar goles, entonces hizo a nivel mental, sobre todo, a él le ha ido mejor, él empezó a tener más confianza, empezó a desarrollar un fútbol mejor y desde ahí empezó a salir todo como otro jugador, un jugador totalmente distinto, en lo cual el Madrid hoy puede disfrutar de ese jugador, ¿no?
Oye, tú como delantero, ¿eres de los que alucinas con Mbappé, con su fútbol, con su velocidad? ¿Ahí está el presente y el futuro?
Sí, sí. Para mí es el jugador ahora mismo, para mí uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Ya está demostrando con su calidad, con su velocidad, con su forma de jugar y posiblemente los próximos 5, 6, 7 años veremos a Mbappé siempre ahí en los top 3 del mundo.
Vamos, que si el Madrid lo trae no se equivoca seguro, ¿no?
pues no, porque al final cuando hay ciertos jugadores que son jugadores desequilibrantes, al final el Madrid, por ser el mejor del mundo, el mejor equipo del mundo, tiene que tener los mejores jugadores del mundo y Mbappé es uno de ellos, ¿no?
Julio Baptista, exjugador del Real Madrid, exjugador del Sevilla en el partido de la una de Onda Madrid. Julio, te agradezco enormemente tu tiempo y te envío un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un saludo.
El Atlético recibe el domingo al Español, el Atlético que tiene al Betis a 1 punto y a la Real a 3, por delante Barça y Sevilla con 3 puntos más, el rival el Español en tierra de nadie, repite el Atlético en el Metropolitano, un Metropolitano que despidió así a su equipo el miércoles tras el partido frente al City. Comunión con el público, Blas, porque llegan ahora 2 partidos consecutivos en casa.
Primero contra el Español y luego contra el Granada, el miércoles a las 7. Es decir, el domingo 4 y 4 y miércoles a las 7. Hombre, un poco para ir armando esa posición Champions, que es objetivo prioritario, aquella liga de 14 partidos que dijo Simeone, ganó los 6 primeros, luego palmó en Palma de Mallorca y ahora 7 partidos para terminar el Campeonato Nacional de Liga. Es una cita complicada desde el punto de vista emocional, porque se viene de una batalla muy dura contra el City, pero es lo que le queda al Atlético de Madrid. 4 partidos en casa, 3 fuera, para rubricar mínimo la cuarta plaza y si puede ser la segunda o la tercera, mejor.
Si no pasa factura lo anímico o incluso lo físico por la paliza que te has pegado, los dos próximos partidos son propicios, Nacho, para sumar 6 puntos.
Sí,
¿eh?
Sí. Vamos ahí a comprobar también si la dinámica sigue siendo la misma que traía el Atleti en Liga, independientemente de ese parón emocional, como tú dices, y muy visceral de lo que pasó con el City. Yo creo que el Atlético de Madrid está en una buena dinámica para las 2-3 próximas semanas y eso sería dar un paso casi definitivo para jugar la Champions.
Yo entiendo que lo de Mallorca fue un accidente previo a la Champions, que fue una desconexión, que no tiene mayor trascendencia, pero es curioso, por ejemplo, Blas, que después del 4-1 al Alavés, es verdad que con 2 partidos contra el City, llevan 3 partidos sin hacer un gol.
Sí. Sí, son, bueno, es un rendimiento toboganesco, pero últimamente el tobogán está más arriba que abajo, ¿no? Yo creo que tocó la tecla después de ese partido en Pamplona y ahora al final es lo que le queda al Atleti, ya no tiene despistes. No estar en la próxima Copa de Europa sí que sería un quilombo, un barullo, un casino que dirían en Italia, institucional para el Atlético de Madrid, más allá de lo deportivo. Con lo cual tienen que rearmarse y eso Simeone siempre ha demostrado saber hacerlo. Seguramente sin Jiménez ni Herrera, al menos no se han entrenado hoy, todavía queda mañana sábado, pero andan convalecientes de sus lesiones y con algún brochazo en la alineación. Veremos si entra De Paul, veremos si entra Bersálico, que el otro día no jugó ni un solo minuto. Incluso arriba, no sé si Griezmann o Joao, descanso para alguno de los dos y puede abordar ahí la titularidad de Cuña, que lo hizo muy bien en el tramo final contra el City. Alguna pieza tocará, pero mañana último entrenamiento antes de jugar en el Metropolitano frente al conjunto de Vicente Moreno.
Es que, Carlos, es justo ahora el momento en el que debe lucir la profundidad de plantilla del Atlético de Madrid. Ahora que tienes a 2 o 3 fuera, ahora es cuando tiene recursos. Mirar el banquillo que tenía contra el City. Ese banquillo ahora es el que tiene que dar un paso al frente para salvar estas 2-3 próximas jornadas.
Oye, fijaos este dato. En la segunda parte del partido frente al City, que duró 59 minutos, se jugaron 28 y medio, un 49% del total, ¿eh?
Bueno, eso en un partido del City es muy difícil de ver. O sea, sinceramente para mí, además me gusta seguir al City desde hace tiempo, creo que el Atleti es el equipo que más le ha desnaturalizado, pero no solamente por perder tiempo, sino por no tener el balón. Es muy difícil que el City en la segunda parte tú le veas un partido que más de 10 minutos o 5 minutos de empujón, de embates del rival, no sea capaz de meter 2, 3, 4 pases para enfriar el partido, ¿no? Lo consiguió con Fernandinho, que fue una buena pieza que introdujo Guardiola, pero creo que le desnaturalizó mucho. Ahora, lo que dices del tiempo muerto, seguramente 4 o 5 minutos de ese tiempo fueron culpa de Felipe, que en el momento más fastidiado para el City, paró el partido cuando no debía pararlo.
Sí, sí, esa fue una torpeza tremenda. Pero más allá de ese incidente concreto, como dice Blas, yo estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid consiguió en la segunda mitad que el City se viera completamente desbordado. Y a partir de ahí, en ese desborde mental, shock mental del City, tiró de recursos bastante prehistóricos, nunca mejor dicho, ¿no?
Ten cuidado con el adjetivo. Y ojo a la UEFA y Bersálico, Blas, ¿eh?
Sí, vamos a ver lo que pasa, porque la UEFA en este tipo de situaciones, a ver, hay imágenes públicas, hay privadas que no han salido, estamos hablando de intentos de agresión, de escupitajos, de violencia en el túnel de vestuarios. A ver qué pasa con Bersálico, con Savic, con Grealish, en el caso del City, que está disponible para jugar contra el Real Madrid. La UEFA esto no lo suele dejar pasar y está estudiando eso, lo que pasó ayer en el Camp Nou, y seguramente después del fin de semana abordará ese tipo de expedientes para saber qué sanciones puede activar, sobre todo en lo que afecta al Club Atlético de Madrid.
El Atlético, que recibe mañana al Español el domingo en el Metropolitano, en el Día del Niño, por cierto, será por tanto un día con muchas familias en el recinto rojiblanco. Vamos con el Rayo. Juega mañana en Vitoria frente al Alavés, que está el Alavés para regalar. Último con 22 puntos. Debutó Velázquez la semana pasada con derrota en Pamplona en el minuto 92. El Rayo, a ver si por fin gana, Blas.
No vamos a utilizar el tópico de final, porque no es una final, detrás de ese partido hay más, pero sí puede ser decisivo para, al menos, ser invadido por la tranquilidad, ¿no? Porque son 4 puntos de 36, no gana desde el partido contra el Alavés de la primera vuelta, no es un calendario simétrico, 18 de diciembre 2-0 frente al conjunto alavesista. Bueno, tiene un más 6 con respecto a la zona peligrosa, más averaje que ya cuenta, porque se lo tiene ganado el general al Cádiz, que además visita el Camp Nou el próximo lunes. No va a estar Fran García, vuelve Comesaña, hay jugadores que no se terminan de recuperar, como Sabel y Chofalcao. Bueno, puntuar es bueno para el Rayo, pero una victoria, por cierto, con desplazamiento interesante de aficionados del Rayo, ya sería poner casi la rúbrica de otro año más en Primera División.
El Rayo, que obviamente necesita la victoria, ¿y el vestuario qué dice?
Bueno, está concienciado de saber que no es un equipo muerto. Lo hemos visto contra el Granada, mereció la victoria. Lo vimos levantarse del 0-1 contra el Valencia. Muy buenos últimos minutos en el estadio de Vallecas. E Iván Baliu, uno de los indiscutibles, juega siempre en la banda derecha. Reconoce que este partido está con la flechita puesta o con el aspa puesta en el calendario del Rayo.
Para nosotros también es una superfinal, podríamos decir. Todavía quedan muchos partidos, al final nada se va a decidir, está claro, pero bueno, para nosotros va a ser una final. Iremos a jugarla un poco de tú a tú, con nuestro un poco ADN del míster, lo que nos pide, y tomarnos pues a lo mejor este final de liga con un poco más, no relajados porque el míster no nos va a dejar, pero con un poco más de oxígeno.
Y el Getafe recibe mañana al Villarreal, 9 de la noche en el Coliseum, sin Gené, sancionado, se supone que entrará Cavaco en el 11, y con Llanto, que vuelve tras dos jornadas fuera por sanción. Quedan 7 partidos. En casa, Villarreal, Betis, Rayo y Barça. Fuera, Celta, Osasuna y Elche. Nos vamos al vestuario del Getafe. Nos escucha el portero David Soria. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana tenéis una final en toda regla contra el Villarreal, ¿eh?
Sí, la verdad que es un partido que puede marcar el devenir de la temporada. La verdad que quedan muchos puntos a partir del partido de mañana, pero bueno, yo creo que con una victoria sería dar un paso importante, ¿no?, para el objetivo.
Claro, porque ahora mismo el Getafe está con 4 puntos de ventaja sobre el Cádiz, 32-28, pero esta semana el Cádiz juega en Barcelona, lo normal obviamente es que pierda, es un campo muy difícil. Si ganáis os ponéis 7 arriba con 18 en juego, que es una distancia francamente buena, ¿no?
Sí, bueno, nosotros sabemos que siempre que hay puntos hay posibilidades, ¿no? Pero es verdad que cogeríamos una ventaja importante, y en la cual, bueno, pues que te dé un poco más de tranquilidad esas últimas jornadas, que incluso con tranquilidad pues ganas en juego, en mejoría y que podemos conseguir mucho más puntos.
Oye, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis sobrellevando la presión de este final de temporada, que siempre cuesta?
Bueno, es verdad que las últimas 10 jornadas para todos los equipos es muy difícil puntuar, ¿no? Ya todos los equipos tienen marcados los objetivos, sabes dónde, por lo que luchas, y ahí todo el mundo aprieta, ¿no? Es verdad que el equipo tenemos, creo, bueno, una pequeña ventaja, ¿no?, con respecto a otros equipos que se acaban de meter abajo, que llevamos todo el año ahí, ¿no?, y que la presión han sido todos los partidos, ¿no?, a partir de que llegó aquí, que fueron todos los partidos finales, y eso, bueno, que con eso contamos, ¿no?, que lo llevamos ya en la espalda, en la mochila, y lo tenemos que utilizar para nuestro fin.
¿Qué mensaje os está transmitiendo Quique estas últimas semanas?
Bueno, al final no tenemos que hacer nada diferente a lo que nos ha llevado a estar fuera del descenso, ¿no? Que es competir, darnos las claves de cada partido y hacer lo que mejor sabemos, ¿no? Que al final es jugar al fútbol y es lo que nos ha llevado a estar donde estamos.
Bueno, viene el Villarreal, que es un equipazo, eso no cabe duda. Vamos a ver hasta dónde llega la rotación de Emery, que yo creo que la va a ver. Y viene de hacer toda una machada de cargarse al Bayern de Múnich, nada menos, David.
Sí, oye, conozco muy bien a ese entrenador, ¿no? Lo tuve 3 años, un gran entrenador, que prepara muy, muy, muy bien las eliminatorias, como pudimos ver en el Sevilla, que ganamos 3 Europa League seguidas, y con el Villarreal también ganó una, ahora están los semifinales de la Champions. Bueno, yo creo que aparte del gran equipo que tiene un gran entrenador que sabe muy bien lo que hace y que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Es verdad que ellos vienen de jugar el martes, pero bueno, nosotros iremos por los 3 puntos, que es que necesitamos más que ellos, seguro.
Oye, desde la llegada de Quique está claro que os habéis hecho fuertes en casa y eso es muy importante. De los 32 puntos, de hecho, habéis sumado 25 en casa y 7 tan solo fuera. Habéis ganado Español, Cádiz, Osasuna, Real Madrid, Granada, Levante, Mallorca. Fundamental eso para la permanencia, ¿eh?
Sí, al final yo creo que para todos los equipos, ¿no?, el 80% del objetivo del año está ser fuerte en casa, ¿no? Si tú ganas el 80% de los partidos no vas a tener problemas para cumplir tus objetivos, y yo creo que ahí estaba la clave, ¿no? En hacernos fuerte en casa y intentar sumar fuera, ¿no? creo que se está cumpliendo y que es lo que yo creo que es la clave para estar donde estamos.
Sin embargo, no sé si tienes explicación para el hecho de que no consigáis ganar ningún partido fuera hace mucho tiempo. Son 7 empates, 9 derrotas. No dais con la tecla, ¿eh?
Bueno, al final han sido diferentes circunstancias, ¿no?, que hemos tenido. Hemos tenido partidos muy cerca de ganar, ¿no? El día de Granada nos empataron en el 94, el día del Alavés también nos empatan al final. Bueno, es verdad que no hemos hecho grandes, que ha habido partidos que no han sido buenos, pero yo creo que otros también hemos estado muy cerca de ganar y no lo hemos conseguido, ¿no? Últimamente el día de Atlético Madrid creo que hicimos un gran partido y perdimos. Bueno, no tenemos, la verdad, si te digo la verdad, no tenemos ninguna obsesión por ganar fuera de casa, ¿no? Estamos centrados en cada partido, el que venga, e intentar hacer lo mejor posible, ¿no?
Te quiero preguntar por un par de nombres propios. El primero es Gené, que no está este fin de semana por sanción, pero que es el comandante de la defensa, ¿no?
Sí, bueno, todos conocemos, ¿no?, a Gené, ¿no?, la gran fortaleza defensiva que nos ofrece y el rendimiento que siempre da, ¿no? Es una baja muy importante, pero bueno, tenemos a otros jugadores que van a rendir igual de bien, como pasó el día del Madrid, que jugó Cavaco y estuvo espectacular.
Oye, y espectacular lo de Enes Unal. Esta temporada se está saliendo, está marcando goles, está con confianza. Decía Kike que en los entrenamientos hace cosas que no se le ven todavía en el campo. Impresionante la temporada del turco, ¿eh?
Sí, bueno, al final un delantero cuando marca esa cifra de goles es que está rindiendo a un nivel espectacular, ¿no? Y bueno, es junto a todo, pues estamos ayudándole a que siga con su alta cifra de goles y que pueda servirle para ayudarnos.
Oye, habrá quien piense, estamos sufriendo en este tramo final de la temporada, mal acostumbrados también por los otros años, es verdad, pero con lo mal que había empezado esto, David, lo firmabas, ¿no?
Sí, la verdad que en la jornada 9, ¿no?, cuando cambiamos de entrenador, viendo cómo estábamos, pues sí, claro, no llegamos, firmamos llegar vivo a las últimas 3 jornadas, imagínate, ¿no?, cómo estábamos a... Así que estamos contentos con el rendimiento que hemos dado últimamente y hay que seguir para materializar el objetivo.
Oye, ¿estás en tu mejor temporada, te pregunto, en este tramo?
Bueno, estoy bien, ¿no? Intento estar lo mejor posible siempre. Evidentemente todos pasamos por buenos momentos, por malos, mejores, peores. Normalmente tenemos los mejores porteros del mundo, como hablaba Ter Stegen, que han tenido malas rachas y es normal, ¿no? Esto hay que convivir con ello y creo que ahora pues sí, ¿verdad?, que me encuentro bastante bien, con mucha confianza y las cosas también están saliendo. Entonces, sí, puede que esté en uno de los mejores momentos.
Oye, cuando ves porteros como David Raya, como Robert Sánchez, que van a la selección, que no están en equipos punteros, piensas, ¿y por qué no voy a estar yo en alguna convocatoria, no?
Bueno, siempre tiene la ilusión, ¿no? La selección al final, todo jugador español tendrá la ilusión de ir con tu selección, ¿no? Bueno, al final hay que seguir trabajando, intentar hacer lo mejor posible y luego que elija, ¿no? Que elegir.
David Soria, portero del Getafe. Un abrazo, toda la suerte del mundo mañana frente al Villarreal, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Destacamos en la jornada de segunda división el partido que enfrenta el domingo a las 6:15 al Tenerife y al Fuenlabrada. Los madrileños están a 9 puntos de la permanencia y viajan con la urgencia de ganar para mantener viva la llama de la salvación. Nos escucha uno de los veteranos del vestuario, Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigue creyendo el vestuario. Estáis muy tocados tras las 3 últimas derrotas. ¿Cómo estáis?
Sí, está claro que cuando acaban los partidos y ves que, bueno, pues que realmente has tenido opciones de ganarlos y que no terminas de sumar, bueno, los días siguientes son complicados, pero bueno, tenemos también un cuerpo técnico que, bueno, que nos ayuda a levantar el ánimo y luego entre todos durante la semana somos capaces de motivarnos otra vez para afrontar el siguiente partido con garantías.
7 jornadas por delante, 21 puntos en juego, a 9 del Málaga, que es el que marca ahora el límite de la permanencia. La cosa está complicada, ¿eh?
Sí, está muy difícil, es la realidad, es lo que estábamos diciendo, lo que estábamos hablando en el vestuario, que bueno, que ha habido situaciones que a nada que hubiéramos estado, no sé si un poco más metidos, un poco más atentos o un poco más activos, la situación estaría difícil, pero no de esta manera, ¿no? Hay partidos que, pues como el del Alcorcón, que se te va en casa con un 2-0, o el del Leganés, que se te va con un 0-2, es decir, el otro día que terminas empatando 2 veces el partido y parece que te lo puedes llevar. Y bueno, son acciones a lo mejor también un poco evitables, ¿no? Un, no dejan de ser balón parado sobre todo, y bueno, nos está penalizando mucho.
Claro, es que habéis recibido 9 goles en los 3 últimos partidos, a 3 por partido, y por ejemplo, los dos primeros, mejor dicho, del partido del fin de semana pasado contra el Huesca, es que son tremendos, duele verlos, ¿eh?
Sí, el tema es que también está, bueno, estamos avisados, estamos en preaviso. Bueno, basta que lo digas, como que haya un poco más de psicosis y pues, lo que hablamos, primer córner, gol. Y luego primer saque de banda, que sabemos que, bueno, que tienen a Mar Mateu, que la colocan larga al área, otro gol. Entonces, el equipo se repone, pero es verdad que la situación en la que estás, si fueras en mitad de tabla, pues es más fácil. Cuando estás en esta zona baja y ves que encajas ese perfil de goles, pues es mucho más difícil porque te hunden mucho más.
Dices que el cuerpo técnico trabaja en la recuperación anímica del grupo. ¿Qué mensaje os está trasladando Sandoval estas últimas semanas?
Bueno, es gente que ha pasado por situaciones parecidas y que las han conseguido levantar. Entonces, al final, no deja de decirnos que creamos en nosotros, que él cree en nosotros y que, bueno, que lo que tenemos que hacer también es ver lo que estamos haciendo mal, que creo que está bastante claro y que estamos sufriendo mucho el tema de balón parado y centros laterales. Y bueno, pues eso, ser un poco más contundentes en nuestra área, porque hemos pasado a ser bastante más contundentes en área contraria. Bueno, pues eso es lo que intentamos trabajar, y el mensaje que nos manda es ese, que él confía, que lo demos todo hasta el final y que hasta el final no hay nada perdido.
Sí, todos pensábamos que con la llegada de Sandoval al menos la inercia de resultados iba a cambiar, porque además él, como tú dices, está acostumbrado a trabajar en este tipo de situaciones, pero son 5 partidos con 1 victoria y 4 derrotas, de manera que ese comodín como que se ha perdido, ¿no?
Sí, es verdad que siempre que hay entrenador nuevo se dice, bueno, a ver si, no sé, se mueve un poco el árbol y cambia un poco la dinámica. Bueno, es verdad que viéndolo ahora con perspectiva, pues dices, joder, pues la situación es muy parecida, pero es lo que te digo, es verdad que dentro del vestuario, viendo los partidos, también teníamos un poquito de falta de gol, que ahora sí que lo estamos, bueno, estamos realizando y materializando goles, pero es verdad que por la contra, bueno, pues esas situaciones de balón parado te penalizan mucho y, bueno, no podemos acabar a 3 goles encajados por partido porque no vamos a estar metiendo 4.
Esto es lo que dijo, por cierto, José Ramón Sandoval sobre ti hace tan solo unos días. Escucha.
Si con algo nos quedamos, que un Cris con 37 años tira del carro de todo el equipo, hace las faltas, roba balones, pega los pases, y es donde nos tenemos que reflejar, en Cristóbal. En Cristóbal, que es ahora mismo un ejemplo de lo que se tiene que agarrar a todo el mundo para poder sacar esto adelante o, como mínimo, morir dignamente, ¿no? Yo ahora mismo estoy ahí, pero todavía no quiero morir, quiero salir.
¿Feeling contigo tiene?
Sí, bueno, ya nos conocemos de otra etapa que estuvo por aquí y, bueno, le agradezco las palabras, la verdad. Al final somos gente que ya, bueno, como él también, ¿no? Que ya ha mamado el club, yo que llevo aquí, bueno, es mi sexta temporada. Y al final ves cómo, bueno, con tu trabajo has hecho crecer al club. Y, bueno, esto es como un pasito en caso de descenso, o sea, hay un pasito atrás y, bueno, algo que has construido o que te sientes muy partícipe de ello, pues te cuesta mucho, la verdad, asimilarlo y, bueno, pues te duele a lo mejor un pelín más. Y, bueno, pues eso es lo que intento, dar el máximo, ayudar el máximo a los compañeros para que entre todos podamos, bueno, pues ayudarnos unos a otros y poder salir de esta situación o estar más cerca de hacerlo.
Tenéis 4 partidos fuera: Tenerife, Amorebieta, Lugo, Mirandés; en casa, Ponferradina, Real Sociedad, B Sporting; 3, pero lo importante es el siguiente, no vale más. El Tenerife el domingo, que va 4 con 59 puntos. No es la mejor plaza, aunque sabemos que en segunda todo está muy igualado, ¿no?
No, está claro que, bueno, ellos en casa solo hay que ver las estadísticas, que están muy, muy, muy fuerte, por algo están arriba. Pero bueno, nosotros también estamos en una situación límite, hay que sacar lo mejor de cada uno y, como dice el míster, ¿no?, en caso de que no se pueda dar, pues eso, acabar con la máxima dignidad posible. Y bueno, es que es eso, es partido a partido, y hasta que no, por más que nos fijemos ahora mismo en el Málaga, digamos, que es el que marca, bueno, ese puesto de salvación tan ansiado que queremos muchos, pues es que tienes que ganar tú, es que no me vale de que ellos pierdan y si tú no sumas.
Cristóbal, jugador del Fuenlabrada, uno de los veteranos de la plantilla, un hombre ya con muchísima experiencia. Lo mejor, nuestro deseo de que ganéis en Tenerife y de que salvéis la categoría, Cristóbal, ¿eh?
Muchísimas gracias.
La jornada de los nuestros se completa con el Leganés Málaga, mañana sábado a las 4 en Butarque. Los pepineros están a 9 de la promoción y mañana, pero a las 9, el Alcorcón visita al Cartagena. Las opciones de salvación de los de Alcorcón son ya remotas. Gran noticia la que nos llega desde Monte Carlo, Master 1000. Alejandro Davidovich ha conseguido clasificarse para semifinales frente al americano Taylor Fritz. Perdió la primera manga 6-2, pero ganó las dos siguientes 6-4, 6-3. Sigue el idilio de Alejandro Davidovich con este torneo, se planta en semifinales de la competición. Acabó la jornada número 19 en la ACB, esta estaba aplazada. Curiosa jornada porque ganaron los tres últimos y perdieron los cinco primeros. El Barça perdió con Unicaja por 10 puntos, Manresa perdió en la pista de Berogán. Por arriba Barça 22 victorias, Real Madrid 19, Manresa, Tenerife, Valencia y Juventud 18. El Fuenlabrada perdió en Tenerife por 13 puntos, 87-74. Los fuenlabreños llegaron a tener hasta 14 puntos de ventaja, jugaron un primer cuarto francamente bueno, pero luego se vieron superados. Siguen con 10 victorias, tienen ahora dos partidos seguidos fuera de casa en Badalona y en Valencia. Por debajo, Fuenlabrada 10, Burgos, Obradoiro y Zaragoza 9, Andorra y Betis 8. Próxima jornada, sábado 9 menos cuarto, Juventud Fuenlabrada, domingo 12 y media, Real Madrid-Breogán. El Real Madrid el martes en Bilbao sufrió su novena derrota en 28 partidos de liga, algo desconocido en la era Lasso. Puede peligrar incluso la segunda plaza y la próxima semana viene la Euroliga contra Maccabi. ¿Qué está pasando? ¿Reaccionará el equipo? Quiero escucharos, Blas.
Bueno, pues situación realmente, primero inesperada. Creo que no era esperado, ¿no? Un equipo puede atravesar una crisis, incluso un equipo grande, pero claro, una crisis que le lleva a perder 16 de los últimos 25 partidos es casi una desintegración para un equipo grande, hasta el punto de lo que tú dices. Tiene que guardar la segunda plaza del ACB y luego llegar en las mejores condiciones posibles al cruce contra Maccabi, que es una plantilla corta, pero con muy buenos jugadores y además es muy difícil ganar en la mano de Elías. No sé, un poco de todo. Creo que el grupo está menos cohesionado que otras veces, que hay menos talento individual para generar puntos en situaciones complicadas. El Madrid no tiene un Kjuric, por poner un ejemplo, con el Barcelona, o un Wilbekin, por poner un ejemplo, ahora que viene el Maccabi. Pero más allá de eso, hay un aspecto mental, y es lo que tiene que abordar Lasso, no solamente Lasso, todo el cuerpo técnico, para intentar tocar una tecla que le permita competir y mínimo estar en la Final Four. Quedarse fuera de la Final Four sí sería un batacazo emocional muy duro para el Madrid.
Sí, a mí lo primero que me gustaría es ser respetuoso con Pablo y con los jugadores, porque creo que como no tenemos toda la información de lo que pasa en ese vestuario, hay que ser bastante prudentes, porque lo normal en estos casos es decir, es que la plantilla no está con el entrenador, o el entrenador ya su mensaje está desgastado, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí conviene ser prudentes y hablar solo de lo que sí que vemos y lo que sabemos. Lo que sí sabemos es que este equipo necesita un replanteamiento muy grande cuando acabe la temporada, porque efectivamente hay jugadores, unos no han dado el nivel, otros no se han integrado bien, el espíritu de equipo no es el mismo, eso está claro, y luego tiene muchos problemas tácticos que al final les hace estar superados en la mayor parte de los partidos. Estamos viendo un Real Madrid desconocidísimo, desde luego.
Es que fijaos que hasta el 23 de enero el Madrid encabezaba la ACB y la Liga, llevaba una racha de 21 victorias en 22 partidos, ha habido un desplome que es un poco inexplicable.
Ese día comienza la cuesta abajo contra el Barcelona, que es un partido que el Madrid puede perder en el Palacio. Es verdad que luego le ha penalizado mucho y lo dicen desde dentro, el no poderle rascar un partido al Barcelona, aquella final de la Copa del Rey, seguramente hubiera cambiado la dinámica, pero por ejemplo compitieron muy bien en el Palau, hasta el punto de casi ganar el partido el otro día, y luego se desploman en una pista como Miribilla. Hay que decir que el Madrid en febrero ha ganado 5 y ha perdido 5, en marzo ha ganado 4 y ha perdido 6, y en abril lleva 0 victorias y 4 derrotas. Y antes del playoff solamente tiene Breogán. Es decir, partido en teoría, y más sin Musa, asequible en el Palacio. Pero todo lo va a marcar el cruce contra Maccabi, que por cierto, yo creo que el Madrid no está para pedir nada, pero sí hay que solicitarle al público que sea un poquito más caliente en el Palacio. Es un palacio frío, nada que ver con los grandes ambientes de antaño ni con otros pabellones de Europa, y el Madrid necesita más que nunca a su público para abordar esa eliminatoria.
Claro, la historia sería cómo se cambia esta dinámica, ¿vale? La radiografía de los problemas está hecha, los números están claros, pero ahora toca cambiar. Y ahí tiene que aparecer el papel de Pablo como líder, pero normalmente en un equipo y en un vestuario no hay un único líder. Y yo creo que ahí tienen que aparecer otros veteranos y decir, chicos, esto ya no es venga, vamos, queremos. Por un lado hay el venga, vamos, tenemos que querer, y por otro lado es qué soluciones tácticas planteamos para ganar los partidos, porque la voluntad solo no da.
El demérito del Madrid,
en ese nivel.
El demérito del Madrid es que ha conseguido que pensemos que le puede ganar cualquiera, uh-huh. Y realmente le puede ganar cualquiera, con lo cual no es la mejor plantilla de la historia del Madrid, pero el Madrid tiene a Tavares, tiene a Poirier, tiene a Jules, tiene a Rudy, tiene a jugadores como Hanga, creo que tiene una plantilla para competir mucho mejor. Y eso es lo que tienen que tocar entre todos, mirarse a la cara, que ya lo han hecho. El otro día, por cierto, después de la derrota en Bilbao, estuvo 45 minutos Lasso metido en el vestuario. Sí, sí. Ahí se hablaron muchas cosas para intentar revertir una situación que roza lo agónico.
¿Qué influencia creéis que ha tenido el apartar a Ertel y a Zonkis dentro del vestuario?
Bueno, al final que Lasso aparte a un jugador, yo digo que el jugador tiene mucho mérito de conseguir eso. Porque no es el típico entrenador que toma esa decisión, digamos, por esta es mi jerarquía, no. Su jerarquía es otra, ¿no? Abrir la puerta de su despacho y acoger a todo el mundo para que hable con él. Creo que si él toma esa decisión es porque sabe que no hay vuelta atrás de cara al vestuario. Yo, sinceramente, lo que nosotros manejamos es que el vestuario no está contra Lasso. Es lo que decía Nacho. Se habla mucho y muy a la ligera de el vestuario le hace la cama a un entrenador. Bueno, son frases periodísticas, ¿no?, de aficionados que poco tienen que ver con la realidad. El vestuario está con Lasso, pero el vestuario, si mira a Lasso, mira a Chus Mateo, mira al cuerpo técnico y ven que no ganan, también deja de creer.
Y luego es muy importante el refuerzo del club. Cuando el vestuario mira al entrenador, sabe si el entrenador está fuerte o no está fuerte. Sabe si arriba le están cuestionando o no. Eso se da en cualquier vestuario de cualquier deporte. Si Lasso está fuerte en el club, yo entiendo que lo sigue estando, el vestuario dice, bueno, vamos a ponernos las pilas porque a este no le van a cambiar. Con lo cual es más probable que incluso nos cambien a nosotros. Preguntabas, ¿qué puede pasar después de echar a dos jugadores? Uh-huh. Después de apartarlos. Yo creo que está en función de qué relación tienen el resto de jugadores con ellos. Es decir, no lo mismo es, has apartado a dos jetas que has apartado a dos de mis amigos. Eso es clave. Y entonces yo creo que si el vestuario piensa, estos dos no estaban implicados y encima no están a la altura, normalmente eso es aire, es como abrir la ventana aquí en el estudio y que entre aire fresco.
Veremos cuál es el futuro inmediato del Real Madrid. Blas, Nacho, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Seguimos. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. Vamos con nuestro territorio de Madrid al tanto. El domingo a las 11. Este domingo la primera división femenina se juega en Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano y Madrid Club de Fútbol Femenino. Todos nuestros equipos madrileños juegan el domingo en Madrid al tanto y ojalá podamos contar 4 victorias. Sería lo mejor. Lo que pasa que es que el Rayo necesita la victoria más que ninguno. De no ganar, será equipo de la Liga Reto 19 años después. Se dice pronto, Del Toro. Un equipo que ha ganado 3 ligas, una Copa de la Reina y que ha jugado la Champions, atraviesa sin duda por el peor momento de su historia desde la creación en el año 2000, cuando dejó de ser el Club Deportivo Retiro. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se están jugando un puesto por entrar en la UEFA Women's Champions League y las rojiblancas se vienen a Athletic Bilbao, mientras que las blancas lo hacen ante el Alavés gloriosas. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino se juega en el Fernando Torres, por cierto, que va a jugar a partir de ahora en el Fernando Torres y podría certificar su temporada un año más en primera ante el Betis.
La Primera Federación y el baloncesto también serán protagonistas.
El Real Madrid Baloncesto recibe, como ya habéis contado, en el Palacio Obregón. Ya habéis hablado de ello. Y en Primera Federación, el Real Madrid Castilla, el equipo de Raúl, recibe al Alcoyano. Una victoria podría devolverle a los puestos de promoción por el ascenso. Mientras que el Sanse puede abrir una brecha definitiva con el descenso si logra imponerse a la Cultural Leonesa en Mata Piñonera.
Y el mat partido de la otra nos lleva directamente a una pista de tenis.
Así es, la otra de Telemadrid va a ofrecer este fin de semana, sábado y domingo, el primer Open Madrid Challenger de tenis, donde, por cierto, Feliciano López ha tenido que abandonar, incluso antes de jugar su partido que tenía que disputar ante el italiano Brancaccio. De este modo quedan como favoritos para disputar la final Verdasco y Roberto Carballés, cabezas de serie del Challenger. Lo vamos a contar en mat. Y por cierto, José María, déjame trasladar un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la familia del Navalcarnero, puesto que ayer fallecía don Ángel Carrizo Carri, exjugador, entrenador, directivo y hasta presidente de honor de la entidad del Mariano González. Descanse en paz.
Nos unimos aquí en el partido de la una ese abrazo. Gracias, Diego.
Un abrazo, Del Toro.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos el calendario que tiene por delante el Real Madrid, que en 11 días tiene 3 salidas complicadas. También los números del Atleti de cara al gol. ¿Por qué los del Cholo no encuentran portería? Y vemos todo lo sucedido ayer en Barcelona con esa invasión blanca. ¿Cómo es posible que el Camp Nou pareciese Frankfurt? Además de la eliminación de los de Xavi. Y para terminar, tenemos tenis, baloncesto y la historia de Alicia, una futbolista madrileña que tiene ya un campo con su nombre. No lo sabes ya.
Pues hasta aquí el partido de la una. Permaneced atentos a esta sintonía 101.3, 106.0 durante todo el fin de semana, porque os vamos a contar en el partido de la onda con Carlos Sánchez Blas todos los partidos de los nuestros. Volvemos el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.